La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 5 y 6 de la madrugada, las 4 y 6 en Canarias. Miriam Ponte, tú dirás.
La Bersuit, unida sin duda ninguna al mundo del fútbol. Manuel Ángel Gómez, muy buenos días en la
Hola,
noche de COPE.
¿Qué tal? Buenas.
Nos toca hablar de fútbol, nos vamos a Argentina, ¿no?
Sí.
Ahí
sí.
Es una religión casi, con perdón de lo que acabo de decir. Ernesto Coco, muy buenos días.
Hola Miriam, muy buenos días.
Pues la verdad es que en Argentina vivís esto del fútbol con auténtica pasión, pero parece que estáis descubriendo nuestro futbolín de toda la vida.
Pues sí, porque a la Argentina este último tiempo no le está faltando nada. Messi, bueno. Tenemos una reina en Holanda, tenemos un papa en Brasil.
Un entrenador en...
Tenéis a todo el mundo colocado.
Un entrenador en el Barça, a Maradona que siempre está dando guerra.
Sí.
Y encima ahora tenemos el campeón argentino de futbolín. Vamos, es que esto se va para arriba, salvo por algunas minucias políticas, pero esto está espectacular.
Bueno, pero eso son minucias.
Vosotros allí llamáis al futbolín metegol, ¿no?
Metegol, uh-huh. Metegol.
Suena bien
más,
también,
había,
¿eh?
En una época, de chico jugábamos al fútbol como se podía, y entonces como nadie quería ir a la portería, era un metegol entra. El que metía el gol iba de portero. O sea que a veces los delanteros eran absolutamente generosos para no ir a la portería.
Estamos hablando de que el futbolín se ha convertido en algo tan exitoso que incluso tiene película. Juan José Campanella, que lo ha llevado, ha dirigido una película de animación que se llama, en Argentina se llama Metegol, en España se va a llamar Futbolín.
Claro, y es la película de animación dirigida por Campanella, que sabemos que ha ganado un Oscar por El secreto de sus ojos. Sí. Es la primera película de estas características que se hace en Argentina, y en el arranque logró la mejor puesta de taquilla de la historia, porque se han vendido ya casi 500.000 localidades en los primeros 4 días en cartel. Y esto es realmente todo un récord, no solamente para una película argentina, sino para una película animada. Lo que pasa es que Campanella tiene un tirón realmente importante, ¿no?
Hombre, no tiene tanto éxito como la película, pero lo que también ha tenido éxito ha sido los campeonatos de metegol o futbolín en Argentina, ¿no? Que creo que hubo hasta llenazo en la final.
Pues no lo dudes, Manu, porque esto, vamos a ver, aquí hay un genio del futbolín, del metegol, que además de ser un forofo del fútbol y del Boca Juniors, dice que juega con 11 Riquelmes y se ha convertido en el campeón de las canchas de fierro, como dicen por aquí. Y entonces esto fue en la localidad cordobesa de Río Ceballos, que por cierto, este torneo fue apadrinado por el tenista David Nalbandian, y bueno, no tuvo suerte.
Vaya.
Dio algo así como el puntapié inicial y quedó al margen. Pero esta es la quinta edición de este campeonato argentino de futbolín, y donde han participado 579 inscriptos, y la final fue presenciada por 3.000 espectadores. Algo así como para que 3.000, la gente del
no
fútbol...
Está mal, ¿eh?
Nada mal.
Pero esos 3.000 espectadores hubiesen llenado la tercer bandeja de la bombonera, de la mítica bombonera. O sea que para que os deis una idea, que esto no ha sido cualquier cosa. Esto se han montado, digamos, 50 estadios.
Pero
en
bueno,
un gimnasio techado donde hubo eliminación directa, estuvieron diferenciados por categorías, mujeres, varones,
pero
dobles.
Pero bueno, qué profesional todo, ¿no?
Vamos, y estaba el de las bebidas seguramente dando vuelta por las tribunas con la mano muy en alto para que no le roben ningún vaso. Y ahí fue donde en la categoría individual Gabriel Angelineta se consagró como el gran campeón. Que curiosamente, el año pasado había jugado y perdió en la semifinal. El mal trago, el disgusto que se llevó este hombre a su casa, se lo llevó a proponerse a sí mismo que iba a ganar el próximo, o sea, este torneo, y estuvo entrenando como el mejor. Y bueno, y lo logró, ¿no? En las últimas semanas había practicado muchísimas horas. A este hombre que a los 6 años le regalaron su primer futbolín y a partir de allí nunca más lo abandonó, ¿no?
Bueno, y ahora es el campeón este, ¿no? El campeonato de futbolín
7-0 en la final.
Bueno, con, bueno, 7-0. Me contabas que ganó con 11 Riquelmes, que yo te preguntaba, ¿qué es eso?
Con 11 Riquelmes, porque el futbolín tiene 11 jugadores, 11 como delante, el profesional, sí. Claro, en una disposición que es un 4-3-3.
Sí.
A la vieja usanza de Lenio Herrera y otros que defendían ese dibujo en el campo de juego. Y entonces dice que el secreto es pisar el balón, pisar la pelotita esta de madera, pisarla mucho, incluso hasta con el portero, uh-huh. al mejor estilo de Riquelme, y eso es lo que le da, lo que marca la diferencia, a tal punto que ganó 7-0, y como dicen aquí, claro, ganó 7-0, con perdón, a los zapateros, le ganamos 7-0 y lo dejamos zapatero. Con perdón de las reminiscencias que puede traer todo esto, ¿no?
¿Y en Argentina el futbolín se juega así, pues en los recreativos, en los bares como aquí, o se juega incluso en casa?
No, por lo general en bares, en recreativos, en casa son muy pocos los que tienen futbolines, pero junto con el billar y con el pool son los tres elementos que la gente deja sus horas allí, ¿no? Aunque hay que reconocer que con el tiempo se ha ido perdiendo. Hace muchos años, o no hace muchos años, mejor dicho, era más común ver y en cantidad a los futbolines. Pero después de esto esperan que, como decía el amigo Gabriel Angelineta, que tan solo tiene 39 años, uh-huh. es un chico grande, dice que espera que el metebol o el futbolín sea considerado un deporte como en otras partes del mundo.
Digo yo que esto estará remunerado, ¿no? Ser campeón o no, es solo la honra de decir ganado 7-0.
Con los digamos que esto vamos a llevarlo al terreno futbolístico del potrero de Argentina. Esto será por el sándwich y la coca.
Vale,
algo así como el bocadillo y la bebida.
Y sobre todo es la honra, ¿no? El honor de ser el ganador, ¿no?
Hombre, y aparte tener vecinos que no daban un duro por ti, ¿no?
Si te parece, cambiamos de tercio. ¿Qué es eso del glamping? Hombre, que es que inventáis una serie de cosas ahí, nos estáis abrumando al resto.
Entre el metegol y el glamping estamos aprendiendo un montón.
Que jugáis todos en primera división, estáis todos en
pues,
el campo.
Pues no te creas que es un invento argentino, ¿eh? Es porque esto, digamos, vamos a definirlo. El glamping podría ser algo así como el camping con glamour. Es como que uno va de camping y en vez de despertarse muy despeinados, las mujeres se pueden despertar peinadas, maquilladas, uh-huh. y con...
Mira, Ernesto, yo vaya chanclas. Donde vaya, peinada no me levanto.
No, bueno,
o sea,
no. Pero si vas
digo.
A un glamping...
Tampoco.
Sí,
te digo yo, mis pelos no aparecen peinados por la mañana.
Bueno, yo, igual que yo.
igualito.
No,
sí, sí.
No tengo problemas, claro. Pero no por despeinado, sino por siempre igual. Pero te decía que esto tiene orígenes en África, donde numerosos viajeros que realizaban estos largos y extenuantes safaris decidieron llevar consigo todos los lujos y comodidades posibles para disfrutarlos, todo dentro de una tienda de campaña. Y esto ha dado una vuelta al mundo, está haciendo furor en varios países de Latinoamérica, y aquí en Argentina, bueno, ni te imaginas, es una innovadora tendencia turística que ha llegado a estas pampas, y como hay mucho dinero, hay cepo cambiario, la gente no se puede ir, pues se instala esas tiendas de campaña, por ejemplo, incluso contenedores de 5 estrellas, donde se la pasa realmente maravillosamente, porque digamos que permite el desarrollo del ecoturismo de alta gama, ¿no? Uh-huh. Y así se puede programar un itinerario de aventura en la selva, en la playa o en la montaña, pero que no obliga a los viajeros o a los que les interesa todo esto a resignar ningún tipo de lujo o confort. Tienen muchísimas comodidades.
¿Y qué comodidades, por ejemplo? ¿Que son sacos de dormir de diamantes o cómo?
Para empezar, peluquero, ¿no? Peluquera y maquillador.
Manu, la duda ofende. Vamos a ver. De hecho, son tiendas que tienen unas comodidades habitacionales de 5 estrellas. Por ejemplo...
Nada de dormir en el suelo, por lo que veo.
No. Vamos a ver. Son estructuras que pueden ser, por ejemplo, un domo que permite una gran resistencia al viento, por si son en la zona de la Patagonia, con pisos de madera. Las camas son individuales, con sábanas de algodón, mantas de tejido polar y plumas. Algunos de los platos son realmente gourmet. Las tiendas son calefaccionadas, incluso según la zona, con aire acondicionado. Hay realmente de todo, ¿no? Hay campamentos de verdadero lujo según la zona donde se las pueda ubicar.
¿Y la broma, Ernesto, por cuánto sale?
Esto lo ganamos tú y yo en una tarde, por ejemplo.
En este ratito que estamos aquí lo ganamos.
Los baratitos, digamos los más baratos que están en la Patagonia o en la zona atlántica, pueden ir entre 75 y 550 euros por día persona. Ahora, si nos vamos a la cordillera, al pie de los Andes, donde mirando hacia lo alto vemos el Pacífico a través de Chile, cosa que no es probable, pero hace frío y tener a la cordillera de los Andes ahí como paisaje principal, ahí nos vamos de 750 euros a 1.300 euros por día y por personas.
Pero aquí está incluida la comida y la cena, ¿no? Y el tentempié de media mañana y la excursión y todo esto está incluido.
Y el masaje en los omóplatos.
Ah, vale. Esto es el peluquero, todo, vamos, ¿no? Vale.
Yo creo que si encima nos van a sacar 1.300 euros, yo creo que ahí también están incluidas las excursiones a caballo, claro. Unas excursiones con un recorrido de 6 horas, que ya creo que después tendrán que tener
masajista.
Un servicio, unos masajes gluteales, porque después de 6 horas a caballo ya me vas a contar lo que puede quedar de todo eso. Pero además se degustan, hay una degustación de comidas muy típicas de la zona, chivitos guisados, vinos de las mejores cosechas mendocinos, hay guitarreadas, hay cantos, anécdotas, una serie de cosas que lo hacen absolutamente glamuroso, porque te puedes imaginar que todo esto no tiene una sola olla de aluminio. Todo esto que llevamos nosotros en los campamentos, un
cantimplora y estas cosas, nada, ¿no?
No, aquí son bidones de agua destilada con distintos tipos de temperatura, incluso las tiendas, que de afuera son unas tiendas y yo creo que son más cómodas que mi casa y tienen más lujos que mi casa y tienen más atenciones que mi casa, no quiere decir que mi casa no las tenga, pero es una casa normal.
Claro.
Estos no son normales. Ya de el hecho de tener mucho dinero ya no es normal.
Exacto. Tú dices, si hace un momentito, Ernesto, nos hablabas de ese cepo cambiario, supongo que eso facilita, ¿no? Que muchos argentinos no viajen fuera y que opten por pegarse las vacaciones de lujo dentro de casa. Cosa que el gobierno también pretende, que el dinero se quede en casa.
Sí, lo que pasa es que el gobierno pretende muchas cosas que no consigue. De hecho, no solamente tiene impuesto un cepo cambiario, que de hecho ha perjudicado a quienes querían viajar a Brasil para participar de las Jornadas Mundiales de la Juventud y no les han podido vender reales. Entonces, la gente o que viaja al exterior porque tiene cuentas afuera o se queda en Argentina, cosa que tampoco es demasiado barato, pero han optado por adquirir este tipo de paquetes turísticos que no están nada mal. Y por cierto, hay lista de espera y hay lugares que están en expansión cada vez con algún, yo no sé si se le pondrán 5 tenedores, 5 estrellas o 5 carpas a todo esto, pero cada vez hay más demanda en este tipo de turismo rural, podríamos decir, aunque también la costa atlántica o los parajes patagónicos son los más buscados.
Pues Ernesto, tú estate así muy pendiente de cuando empiecen a bajar los precios, cuando empiecen a bajar, y ya nos lo vas contando para ver si Manu y yo
Tengo reservado uno con una bandera de la COPE ahí, espectacular,
muy
para
bien.
Contar en directo.
Muy bien, pues eso. Cuando bajen un poquito de precio, nos vamos nosotros a pasar unos días. Ernesto, muchísimas gracias.
Un saludo, Miriam.
Un abrazo.
Un saludo, Manu.
Pues muchísimas gracias, Manu. La semana que
a
viene
a vosotros.
Más.
Venga, hasta luego.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
gusta viajar, a veces es una necesidad, necesitamos desconectar. Y los últimos estudios y los últimos datos dicen que los españoles viajamos menos, pero que quizá nos atrevemos a viajar un poquito más lejos. Vaya, que organizamos un poquito mejor esas escapadas. Para explicárnoslo todo esta noche está Santiago Rey, que es el fundador de yporquenosolo.com. Santiago, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es verdad, ¿no?, que cada vez nos atrevemos a ir más lejos, quizá menos tiempo, pero que organizamos un poquito mejor nuestras vacaciones.
Exacto. Cada vez, la verdad es que hoy en día tenemos la posibilidad de viajar a destinos muy diversos y muy distintos a lo que podíamos hacerlo hace unos años. Y la verdad es que la persona que viaja al final lo que quiere es desconectar de verdad y viajar a destinos mucho más exóticos, lejanos, para olvidarnos un poco de nuestro día a día que tenemos últimamente, por desgracia, en este país.
Pues sí. ¿Qué destinos son los que elegimos más, los españoles, esos destinos lejanos?
Pues sinceramente cada año van cambiando. Hay unos años que se ponen de moda ciertos destinos, como puedan ser Senegal, Nepal, Tíbet, Birmania, Japón, China, y otro año pues que deciden ir a Jordania. La verdad es que depende de muchos factores. Depende de factores climáticos, de factores económicos, de si ha habido alguna guerra cerca. La verdad es que nunca sabemos muy bien cuál va a ser el destino que va a tener más éxito ese año, pero la verdad es que va cambiando. Año a año va cambiando el destino que la gente prefiere, o al menos que más españoles viajan en una misma temporada.
Hombre, Santiago, hay que tener claro que no son viajes baratos, son experiencias únicas, inolvidables, probablemente el viaje de nuestra vida, pero no es barato, hay que ahorrar a lo largo del año. Y tal
hay
como
ahorrar,
están las cosas.
Cierto. Sí, hay que ahorrar. También la verdad es que hay mucha diferencia entre un destino y otro. Hay destinos que lejanos que puede ser la mitad o el doble de otro que está en un país muy cercano. ¿Por qué? Pues porque tanto los guías, los traslados, los alojamientos, no es lo mismo lo que puedan costar en Camboya que lo que pueda costar en Japón.
Claro.
En cambio, luego, pues el avión, pues la verdad es que es prácticamente el mismo, pero hay muchos factores que terminan el precio de un viaje.
Y Santiago, como responsable de yporquenosolo.com, de la que vamos a hablar ahora, organizamos mucho nuestro viaje. Antes éramos quizá más de acercarnos a una agencia de viajes, decir, quiero ir a este lugar, organícemelo. Y ahora quizá buscamos nosotros el hotel por un lado, el transporte por otro, para ahorrar esos costes de los que estamos hablando.
Hay de todo. Por ejemplo, en nuestra empresa todo lo gestionamos nosotros. Es para gente que o bien no tiene tiempo o no quiere el organizarse en sus vacaciones y prefiere ponerlo en manos de un profesional. Luego hay mucha gente que incluso viaja con nosotros que en otros momentos del año pues prefiere vivir otro tipo de aventura o organizarse pues bien en los alojamientos, porque también es cierto que hay ciudades, destinos que son mucho más sencillos de organizar que otros. Pero por ejemplo tenemos viajes a Irán, que evidentemente es muy difícil hacerlo tú por tu cuenta. Y Irán, Etiopía, te puedo poner un montón de ejemplos. En cambio, pues para pasar un fin de semana en Roma, en Berlín o en cualquier ciudad europea, pues sinceramente puede ser bastante más sencillo el hacerlo tú por tu cuenta. Y al final tampoco te creas que hay una gran diferencia económica en muchos casos. Pero bueno, también la gente quiere pues organizarse poco a poco sus vacaciones y así pues que sea parte de la aventura que van a vivir.
Es verdad, organizar un viaje forma parte de ese viaje también.
Exacto.
Y porquenosolo.com nace precisamente para eso, ¿no? ¿Y por qué no viajar solo? No pasa nada.
Exacto. Nos dimos cuenta que hoy en día la sociedad ha cambiado mucho. Entonces, hay muchas personas que en un momento determinado del año o de su vida se encuentran que o no tienen o no quieren compartir sus vacaciones con gente con que les rodea. Ya sea por horarios de trabajo, por la crisis económica que está haciendo que mucha gente que antes tenía con quien viajar de su círculo cercano, pues hoy en día sinceramente no puede y tenga que ir con gente desconocida pues para hacer esa aventura o esa desconexión que hacemos una vez al año, que es a la hora de viajar. Entonces todo el mundo está obligado a viajar solo, pero sin nada más. No es una agencia prematrimonial ni para singles ni para solteros, es simplemente que gente, por el motivo que sea, pues decide viajar sola o tiene que viajar sola y entonces lo hace en un grupo reducido pues con gente en esa misma situación.
Pues Santiago Rey, fundador de yporquenosolo.com, muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de COPE.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Información al minuto desde Santiago.
España está de luto, todos estamos con Galicia.
Buenas tardes desde Santiago de Compostela. Y bienvenidos a la linterna, como
apenas
siempre.
Hay sonidos en la ciudad, no se escuchan ruidos.
Cobertura especial en COPE.
El propio Javi Nieves resulta que está en Galicia.
Las campanas de la catedral sonaban con una tristeza tremenda. Las calles completamente vacías, solamente los peregrinos que se esperaban.
COPE,
estar informado. Más información.
La cadena COPE viene contando puntualmente los movimientos en torno...
Más emisoras, más cobertura, mejor sonido.
La tensión aumenta y hoy la atención estará en las calles del país. El presidente estadounidense aseguraba después que tragedias...
Para que no te pierdas nada.
Muchos se van de vacaciones, van a tener la suerte de disfrutar...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 5 y 26, las 4 y 26 en Canarias. Lo siguiente, en la noche de COPE, una iniciativa que te va a resultar muy interesante. Miriam, yo no sé si te has enterado, la semana pasada abría una cadena de telefonía móvil, una tienda para vender teléfonos móviles de segunda mano.
¿Qué?
Son teléfonos en perfecto uso, de teléfonos de última generación y por lo general de alta gama o por lo menos de gama media, que están en perfectas condiciones y bueno, pues tienen su salida en el mercado. Esto es una novedad que ha implementado en su servicio una empresa dedicada a la telefonía móvil, no una operadora, sino una, bueno, un distribuidor de terminales y demás aparatos, que bueno, pues puede que tenga su tirón. No obstante, quien más quien menos tiene en su casa teléfonos ya descatalogados absolutamente. Que
bien, si dicho los, en plural, teléfonos.
Sí, porque además somos reacios a tirarlos, es sí. Verdad, porque es un teléfono que a lo mejor está en uso todavía, pero que se ha quedado obsoleto por sus funciones, ¿no?
Sí, y nunca se sabe si el que tienes no va a funcionar.
Exactamente,
tener uno de
lo tienes ahí, tienes uno de repuesto y el que tenías antes de repuesto, antes de cambio, en fin, que te quedas al final con dos, tres
una
teléfonos,
caja con
que si
teléfono.
Los intentaras vender, pues evidentemente no sacarías ningún dinero por ellos, pues o no. Casi mínimo, pero que sus piezas y desde luego el propio teléfono tienen todavía mucha utilidad en otro mundo que no sea el de la venta directa de segunda mano de usuario a usuario o de empresa a usuario. Iniciativas para reciclar estos teléfonos móviles, pues hay algunas sí. Que con más o menos éxito pues lo han ido consiguiendo. Los datos dicen que solo un 5% de los móviles se reciclan, ¿no? En realidad, que no está, en fin, no está mal, pero
son
podría ser desde luego bastante más,
¿no? Sobre todo las baterías, que dicen por ahí que son bastante perjudiciales para la salud y que no se deben tirar en cualquier sitio.
Pues para combatir este problema, la Agrupación Nacional de Vendedores de Prensa y el colectivo Kiosco Verde, colaborando con la Fundación Vicente Ferrer, han impulsado una nueva iniciativa que se llama Kioscos Verdes y consiste en que junto a los kioscos de prensa se colocan contenedores para recoger teléfonos móviles y esa recogida luego pues se reutilizan y se reciclan los componentes y los propios teléfonos. Para hablarnos de esta iniciativa fantástica en todos los sentidos, tenemos al otro lado del teléfono a esta hora de la madrugada a Lola Riaza, que es directora de Ayuda en Verde. Lola, buenas noches, bienvenida a la noche de COPE.
Buenas noches, Fran. Buenas noches, Miriam.
Muy buenas. La verdad es que la iniciativa es fantástica porque nos facilitáis eso de reciclar el teléfono. Es verdad que en la mayoría de las ciudades de nuestro país hay puntos limpios, pero quizá no están tan al alcance como puede estar un kiosco, ¿no?
Claro, esa ha sido un poco nuestra idea, acercar el punto limpio al ciudadano, para uh-huh. que a la hora de tener la iniciativa de deshacerse de ese aparato que ya no usa, pues que lo tenga más cercano. Y por eso en esta nueva fase de Ayuda en Verde, Kiosco Verde, lo que queremos es ampliar más vías a otros comercios, estancos, farmacias, que siguen estando muy cerca del consumidor y que sea para ellos pues un punto muy de referencia y muy cercano.
Dices esta segunda fase porque la iniciativa surgió en enero, febrero de 2012
sí.
Y si no tengo malos datos, con 5.000 cajas contenedoras para esa recogida distribuidas por toda España.
Sí, la verdad que hay unos 23.000 kioscos a día de hoy y pusimos en 5.000.
Uh-huh.
Y bueno, pues como todo cuesta uh-huh. mucho, y más hoy en día, pero contentos. Tuvo muy buena aceptación, las asociaciones de prensa se han volcado, los kiosqueros han puesto todo su cariño en el proyecto y bueno, pues sí, contentos, y por eso es que queremos ampliar a más vías,
y
ha ido bien.
¿En cuántos lugares tenéis previsto ampliar estos contenedores? Hablando digo, en número, ¿no? No en lugares concretos que ya nos has dicho.
Pues en todos los que podamos. La idea es que el punto de venta directamente se vaya concienciando poco a poco y sea él mismo el que se vaya uniendo al proyecto. Ojalá y pudiésemos estar en 15.000, con cuantos más mejor, porque sería estar más cerca, que al final es de lo que se trata. Pero bueno, si ahí solo hemos conseguido 5.000, la idea es estar en otros 5.000 estancos o 3.000 farmacias. Luego ya tenemos avanzadas muchas vías a nivel de universidades, bibliotecas, bueno, muchas más vías para llegar también a los estudiantes y facilitar el que lo tengan más cerca. Entonces, bueno, al final, pues muchos puntos de venta. Ponerte en 20.000 puntos de venta muy cercanos al consumidor es muchísimo.
Es un éxito.
No hay ningún punto limpio ni a nivel municipal ni nada que tenga tantos y tan cercanos.
Estamos hablando de esa iniciativa Reciclar, está muy bien, ¿verdad? Porque la telefonía, pues hay veces que no sabemos qué hacer con ella, porque tiene componentes contaminantes, perjudiciales, pero en el fondo lo que vosotros estáis haciendo es colaborar con todo lo que obtenéis, con ese dinero que obtenéis por reciclar estos teléfonos, se lo destináis a la Fundación Vicente Ferrer y concretamente a un proyecto en el que las mujeres somos protagonistas.
Sí, va íntegro todo a la Fundación Vicente Ferrer. El proyecto primero con el que hemos colaborado ha sido de Mujer a Mujer, que bueno, pues desarrolla la igualdad, ¿sí?, de género, les ayuda a crear sus propias empresas.
Uy.
El teléfono.
Vaya. No se preocupe. Es un proyecto.
Eso es alguien que te está escuchando.
Claro. Es un proyecto que habéis puesto en marcha en Anantapur y es verdad que el objetivo, sí, es precisamente el de promover, ¿no?, la igualdad de género en todos los ámbitos, sobre todo del desarrollo. Esa famosa expresión de no le des el pescado, dale la caña, ¿no? Esa es vuestra filosofía.
Esa es la idea. No mantener, sino bueno, la fundación es que es la filosofía que tiene en cualquier ámbito, no, uh-huh, solo en el de la mujer. Es ayudar, pero desde la educación y desde la formación, para que la gente sea independiente, no tenga que estar siempre sujeta ni a la fundación ni a nadie. Y luego, bueno, un poco acogido como centro a la mujer, porque al final es la que allí tira del campo, de la familia, de los hijos, de todo. Y es la que está más apartada, menos valorada, uh-huh, y ha sido un poco esa idea. El año pasado, la verdad que ya pudimos construir más de 3 viviendas adaptadas para familias con discapacidades con los teléfonos que habíamos recogido, uh-huh, y este año pues queremos hacer muchas más cosas. Ahora han empezado con un proyecto que se llama Sociedad Cooperativa, al que se han sumado además, bueno, muchas personas, Luz Casal.
Lo hemos podido ver a través de los medios de comunicación.
Han viajado hasta allí, sí, a ver el proyecto, es maravilloso. Sí. Y bueno, es que es increíble, es que allí con 50 euros una mujer compra una cabra o una vaca, que parece mentira, sí, y monta una empresa, porque sí, saca, claro, leche, quesos y da de vivir. Y luego no ella no se queda el beneficio, lo reparte y va a la siguiente mujer, sí, y a la siguiente. Y es hacer una cadena humana increíble y la verdad que estamos haciendo un montón de cosas. Pues, y en eso también estamos colaborando.
Pues nosotros desde aquí le hemos contado, ¿no?, a nuestro oyente, te hemos contado la iniciativa. ¿Cómo, por ejemplo, estabas hablando de bibliotecas, de farmacias, de distintas instituciones? Si nos están escuchando y dicen, bueno, pues yo quiero poner una caja de reciclaje de teléfonos en mi local, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Pues, a través de nuestra página web.
¿Sí?
Hay unos teléfonos, ahí están los correos, la página web www.kioscoverde.es,
¿sí?,
o ayudaenverde.es, cualquiera de ellas te va a redireccionar. Y ahí van a encontrar toda la información sobre el proyecto, enlaces de redes, teléfonos, correos electrónicos. Y luego en la propia carta, carteles que se han confeccionado para el que no tenga sitio para la caja y prefiera poner un cartel y que la gente entregue en mano el terminal.
Vale.
Hay un teléfono de atención que es el 902-904-901.
Uh-huh.
para el que quiera, pues también esta plataforma nos ha cedido ese teléfono para cualquier duda o para solicitar la caja o si ya está llena para que la retiremos.
Perfecto.
O sea que en www Ayuda en Verde o Kiosco Verde, ahí sí tenemos toda la información. Fenomenal. Pues Lola Riazor, muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE y sobre todo gracias por la iniciativa, que estamos matando dos pájaros o alguno más incluso de un solo tiro.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias de corazón por uniros a este proyecto.
Gracias a ti.
Un abrazo y buena noche.
Adiós.
Adiós.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que...
En la noche de COPE ya sabes que siempre estamos pensando en cómo hacerte la vida más fácil y sobre todo que encuentres trabajo si es que lo estás buscando o que encuentres otro mejor, que también tenemos derecho a tener un trabajo mejor. Sea cual sea tu necesidad, aquí estamos, ya sabes, para ayudarte. Trabajando.es es un portal donde vas a poder buscar y donde vas a poder encontrar de forma muy rápida, muy segura, muy fácil un empleo en cualquier parte de Latinoamérica, de España, de Portugal e incluso en el resto de Europa. Coral Jaén es la asistente de comunicación y marketing de Trabajando.es. Coral, muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días. Pues cuéntanos, ¿qué ofertas de trabajo nos recomendáis esta semana?
Pues en primer lugar tenemos una oferta que es para toda España. Se busca un director asociado que coordine y lidere los proyectos, planifique y desarrolle las actividades comerciales y que cuente con dotes comunicativas y capacidad de liderazgo. Es necesario tener un nivel medio de ofimática y coche propio.
Bueno, es una oferta muy asequible. ¿Otra oferta más?
La siguiente es para un especialista en cirugía maxilofacial para el Centro Policlínico Europeo. Se encargará de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. La oferta es en A Coruña y el contrato como autónomo.
Esta es una oferta ya para médicos, para especialistas. ¿Y una tercera oferta?
La tercera es para un profesor de inglés para un nuevo centro de enseñanza en Madrid. Es necesario ser titulado en filología o traducción, haber vivido como mínimo 6 meses en un país de habla inglesa y el trabajo se realizará en jornada intensiva y con contrato indefinido.
Esta sí que es una buena oferta, desde luego. ¿Y más allá de nuestras fronteras?
Más allá de nuestras fronteras nos vamos hasta Italia, en donde se buscan a comerciales de calzado para una importante firma. Esta necesita expandir su producto. No necesitan a gente con experiencia, aunque sí la valorarán. Es necesario tener buenas relaciones con el cliente y dotes comerciales.
Pues para todos aquellos que estén dispuestos a hacer la maleta, Italia es un buen destino. Esta oferta y todas las que hemos presentado esta mañana en la noche de COPE y muchas más, las podemos encontrar en trabajando.es.
Eso es.
Pues muchísimas gracias, Coral.
Muchas gracias a vosotros.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 5:38, 4:38 en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE y es momento ahora para actualizar y avanzar los contenidos que va a tener el programa de la mañana con José Luis Pérez. De eso se encarga aquí en la noche Javier Alfaro. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches,
buenos
Fran.
Buenos días, ya a estas horas.
Sí, ya estamos casi rozando el alba.
¿Qué contenidos vais a tener en la mañana?
Pues mira, este lunes 29 de julio, la mañana de COPE va a seguir muy pendiente de cuanto sucede en torno al accidente del Alvia en Angrois, cerca de Santiago de Compostela. Uh-huh. Esta tarde se va a celebrar desde las 7 el funeral oficial por las víctimas y allí, acompañando a sus allegados, estarán a los allegados de esas familias y de esas víctimas, estarán el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, presidentes de diversas comunidades, por supuesto de Galicia, autoridades civiles, políticas, judiciales o representantes de la Casa Real, entre otros, por ejemplo, los príncipes de Asturias o la infanta Doña Elena. También vamos a estar muy atentos de los incendios forestales que azotan Cataluña, Baleares, Guadalajara y Madrid. Recordemos que casi un millar de personas han dormido fuera de sus casas esta noche en España por culpa del fuego. Y vamos a estar también junto a sus protagonistas. También otros de los que protagonizan el día es el Papa Francisco, que ya ha finalizado la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Ha sido una semana muy satisfactoria, cargada de mensajes y muchas, muchas personas entregadas. Estaremos con nuestro enviado especial, Faustino Catalina, para que nos resuma esta gran semana para los católicos. Y no solo con él, porque José Luis Pérez va a entrevistar a partir de las 7:06 en Canarias al presidente de la Conferencia Episcopal Española, al cardenal Antonio María Rouco Varela. También vamos a estar muy pendientes del balance del fin de semana en las carreteras. También de otros coches que también nos interesan son los que se van a vender a partir de ahora con el plan PIB 3, que ayudará a la compra de 70.000 coches. Este plan empieza a funcionar hoy lunes. Y también les vamos a contar el hallazgo de un recién nacido en la basura o el robo de 40 millones en joyas. ¿Quién los tendría, esos 40 millones? Quienes no sabemos si tienen esos 40 millones para comprar joyas o no son nuestros contertulios, que desde las 8:30, 7:30 en Canarias, van a debatir en la mañana de COPE. Tendremos con nosotros al jefe de opinión de ABC, Jaime González, al columnista Germán Terch y al diplomático Inocencio Arias. Fran, todos estos contenidos en la mañana con José Luis Pérez a partir de las 6 en nada.
A partir de las 6 en nada, pues nada, te dejamos que subas a terminar de preparar todos los contenidos. Muchas gracias, Javier.
Terminamos con todo el equipo. Venga, hasta luego.
Chao.
La última hora.
Empezamos en Brasil con la última hora de lo que está ocurriendo en la ciudad.
Hemos avanzado a las 3 de la tarde, se ha producido un accidente de tren.
4, 3, 2, 1, se acabó, ganó.
Siempre en COPE.
Tenemos más datos sobre esa operación contra el terrorismo.
La última hora está en la audiencia de Córdoba y es donde está declarando.
Esta es la última hora, la audiencia provincial de Madrid.
Última hora sobre Messi y la que se va a liar.
COPE. Estar informada.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
19 minutos nos faltan para las 6 de la madrugada o para las 5 en Canarias. Momento ahora para actualizar esas tendencias que han tenido lugar en las redes sociales, en Twitter, este fin de semana, sábado y domingo. Lo hacemos con la ayuda de Guillermo Cantabrana. Guillermo, muy buenas.
Muy buenas, Fran.
¿Qué ha sido tendencia en Twitter este sábado?
Pues destaca el hashtag Dortmund, el equipo alemán se llevaba la Supercopa Alemana venciendo al Bayern de Múnich de Pep Guardiola. Además, el Tomorrowland, el festival de música electrónica que tiene lugar en Bélgica y que continúa siendo tendencia. Pasando al
domingo,
pues destacar Cracovia, la nueva sede para la Jornada Mundial de las Juventudes, y el discurso final del Papa en su despedida en Brasil y los mensajes que he ido dejando en la JMJ.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Guillermo. Lo siguiente ahora en la noche de COPE, como cada fin de semana, es las noticias curiosas. Cada mañana se puede empezar con buen humor. Con esa intención le pedimos a José Luis Moreno que busque noticias curiosas, aunque completamente reales, eso sí, para ayudarnos a empezar el día, no sé si mejor, pero al menos con una sonrisa. Para empezar, hablamos de un superhéroe que se ha vuelto un crack del deporte.
En este laboratorio tenemos 15 superarañas mejoradas genéticamente.
Hay 14. Falta una.
¿Estás bien?
Estoy bien.
Cuanto más poder se tiene, más responsabilidad se asume.
Este es mi don.
Vaya.
Y también mi cruz.
¿Quién eres?
¿Qué, quién soy? Soy Spider-Man.
Conocido bajo el nombre de El Increíble, Spider-Man ha demostrado poseer unos reflejos envidiables y la fuerza de varios hombres, pero también parece tener una habilidad especial para jugar a baloncesto y humillar a sus rivales. Los espectadores coreaban todos los trucos que ejecutaba, driblings entre las piernas, pases por la espalda y hasta saltos imposibles. Varios competidores intentaron hacerle frente, tomándose a cachondeo el disfraz de su rival, aunque todos acabaron besando la cancha sin remedio. En realidad, nuestro Peter Parker es Grayson Butcher, apodado The Professor, un personaje famoso por su participación en torneos de streetball o baloncesto callejero, que bajo la máscara no ha perdido ni un gramo de talento.
Bueno, eso yo le llamo jugar con un as en la manga, o en este caso con un póker de ases. Claro que existen personas que nos descubren sus talentos a cualquier edad.
Soy la nueva directora, la gran abuela.
¿De esa forma tendremos que llamarla?
Sería mejor Mary la ballena.
Es uno de esos vídeos virales de internet que apunta maneras para atraer muchas visitas sin contar con que pueda tener continuación. No sabemos si será una maniobra publicitaria porque procede de la tienda de música Coalition Drum Shop situada en Wisconsin, pero las imágenes son impactantes. Se ve a Mary, una señora de avanzada edad que maneja las baquetas casi como una profesional. La señora es el sueño de todo nieto rockero y está sorprendiendo a los profesionales del mundo de la música que ya han afirmado que les gustaría tocar como ella.
Pues la verdad es que suena bien, ¿no? En fin, a mí tampoco me importaría tener esa marcha con sus años, claro. Por otro lado, los instintos son sorprendentes, sobre todo si nos fijamos en que algunos animales tienen más sensibilidad que algunas personas.
Le vamos a hacer un monumento a la perra, decía lo de la radio.
No es para menos, realmente un acto enorme de amor.
La heroína de esta historia es una perra argentina que salvó la vida a un bebé de solo un mes que se estaba congelando debido a las bajas temperaturas ambientales. Sin dudarlo un instante, esta perrita que recientemente había parido escuchó al recién nacido y lo rescató del carrito donde había sido abandonado. Los dueños de la perra localizaron al pequeño cobijado junto a la cama, a la camada, en el patio de su casa localizada en Virrey del Pino. Tras darle el alimento necesario, lo llevaron al hospital para que recibiera las atenciones necesarias. El bebé ha recibido el nombre de Santino y su madre, que intentó recuperarlo poco más tarde, ya ha sido detenida. Toda una demostración de instinto maternal por parte de la perra, claro.
En fin, seguro que Santino tendrá mejores cuidados a partir de ahora. Y de un pequeño que acaba de llegar al mundo, pasamos al extremo opuesto con el hombre más longevo del mundo.
Lo que te pasa es que te da rabia ser viejo.
¿Quién? ¿Amargado? ¿Yo? Para nada, pero si a mí me encanta ser viejo, es una maravilla.
Muy bien, genial.
Revolucionario.
El gran honor certificado por el libro Guinness de los récords es ni más ni menos que de un español que, eso sí, vive en Grand Island, en el estado de Nueva York. ¿Quién le iba a decir a Salustiano Sánchez Blázquez que a sus 112 años de edad iba a ostentar un título como este? Pero eso es exactamente lo que ha pasado al fallecer el japonés de 116 años que aparecía en ese famoso libro. La mujer más anciana es también japonesa, ya que Misao Okawa tiene en la actualidad 115 años. Salustiano es originario de El Tejado de Béjar, en Salamanca, y lleva desde los 17 años viviendo fuera de España. ¿Su truco para vivir tanto? Consumir una banana y un analgésico diario.
Es que los españoles somos muy duros de pelar, aunque sea a base de comerse un platanito diario. En fin, claro que otros prefieren llamar la atención por otros medios.
¿Cuándo supiste que querías ser modelo?
Yo diría que fue antes de repetir el segundo curso de primaria. Vi mi cara reflejada en una cuchara mientras comía mis cereales. Recuerdo que pensé, ¡wow! Eres tope guapo. A lo mejor puedes ganarte la vida con eso.
¿Con qué?
Con ser profesionalmente tope guapo.
Claro.
Solo hay que ver las imágenes que aparecieron al final del partido amistoso entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid cuando descubrimos un modelismo un tanto rarito por parte de Zlatan Ibrahimovic. Más de uno se quedó pasmado al verle quitarse la camiseta de camino a los vestuarios. En ese momento se aprecia que vestía una especie de sujetador deportivo a modo de top. Según los fabricantes de la curiosa prenda, resulta que es un complemento plagado de chips que analizan el rendimiento de los deportistas para después conectarlo a un ordenador y estudiar los datos. No sabemos si marcará tendencia, pero no nos extrañaría siendo Ibra el portador.
En fin, yo había escuchado hablar de botas con ese equipamiento informático, pero está claro que la moda tiene su propia forma de adaptarse. Los que deberían ser un poquito más adaptables y comprensivos son los neozelandeses.
Yo tenía un contrato que me obligaba a mantener mi peso. Obviamente no he cumplido mi palabra.
20 kilos.
Ni que vosotros fuerais sílfides.
Qué pereza de terapia. De gordos.
Señoras y señores, admiren las gordas.
Cuando crees que no te pueden sorprender más, siempre llega alguien que supera todos los límites. Lo que ha pasado es que Albert Buitenhus, un che sudafricano que vive en Nueva Zelanda, no puede creerse que le quieran deportar por estar demasiado gordo. Por desgracia, eso ha pasado cuando ha querido prolongar su permiso de trabajo y se lo han denegado. Ojo a la excusa, porque con sus 130 kilos supone un riesgo para el sistema sanitario público. Sin embargo, la peregrina excusa resulta difícil de entender, ya que cuando llegó al país, 6 años antes, pesaba 30 kilos más de los que pesa ahora. Y nosotros desde aquí nos preguntamos si no sería más lógico revisar ciertas normas antes que la talla de las personas.
descubren placeres intensos.
Pues hasta aquí las noticias curiosas de la semana. Lo siguiente ahora, en la noche de COPE, cuando quedan 10 minutos para llegar a las 6, es hablar de deporte. Lo vamos a hacer con la ayuda, como cada fin de semana, de Vicente Soler. Vicente Soler, buenas noches, buenos días para ti.
Muy buenos días, Fran.
¿Qué tal? ¿Cómo se presenta la semana?
Bueno, pues la semana se presenta bien con esos mundiales de natación de Barcelona. Además, tenemos buenas noticias de ayer porque Melanie Costa fue subcampeona mundial de los 400 libres y además batiendo el récord de España en 4 segundos, su mejor marca, y en 3 segundos ese récord nacional lo hacía ayer por la tarde en esa piscina del Palau Sant Jordi, y la nadadora fue ovacionada por todo el público y no se lo esperaba. Es la primera medalla para España en la natación y la octava ya de la delegación española en estos mundiales de la ciudad condal. Mireia del Monte además se ha quedado fuera de los 400 libres, se quedó fuera de la final, pero van a dar la final de los 200 estilos. Y en waterpolo España, los chicos se han metido en cuartos de final, 10-6 han ganado Estados Unidos y ya están entre los 8 mejores del mundo. Hoy las chicas van a buscar también esa posición contra las estadounidenses también a las 9:30. Recordamos que las estadounidenses fueron campeonas de los últimos Juegos Olímpicos, aunque las nuestras fueron subcampeonas. En Fórmula 1, en el Gran Premio de Hungría, quedan 9 carreras para el final y se le complican mucho las cosas a Fernando Alonso porque ya está a 39 puntos del líder, del germano Sebastian Vettel, que lidera la clasificación general y que hoy ha sido tercero. Ha ganado Hamilton la carrera y bueno, Alonso la verdad es que está bastante enfadado porque no evoluciona por ahora su monoplaza. En fútbol tenemos a los dos grandes, uno en Los Ángeles, el Real Madrid, que ha aterrizado hace unas horas en la ciudad norteamericana. Allí está Melchor Ruiz, de enviado especial, que nos va a contar toda la semana del conjunto blanco. Va a jugar 4 compromisos de esta gira estadounidense. Y el Barça, que va a realizar hoy su primer entrenamiento a las órdenes del Tata Martino y con la plantilla en completo, los internacionales y también el último fichaje, que es el brasileño Neymar. En cuanto al europeo sub-21 de fútbol, mañana se juegan las semifinales a las 8 de la tarde, España-Francia. Ha pasado por el partido a las 12, Luis de la Fuente dice que su equipo está preparadísimo para ganar a la selección gala y meterse en esa final del europeo sub-19, dicho sub-21 es sub-19. Uh-huh. Y en el Mundial Junior de Balonmano, que se disputó ayer la final en Bosnia, España no pudo con Suecia, pero es medalla de plata y esta generación es espectacular, los hombres de Alberto Suárez, porque han sido subcampeones de Europa, subcampeones del mundo, campeones de Europa y subcampeones del mundo ayer precisamente, así que es una generación que solamente ha repetido la Dinamarca de Mikkel Hansen, que es subcampeón actual del mundo. En el europeo sub-18 de básquet, buenas noticias también, bronce para la selección española, 57-56, espectacular el final con un triple de Hernán Gómez que daba esa medalla de bronce a los chicos españoles. Y también nos llegan buenas noticias desde tierras croatas porque en tenis Tommy Robredo ha logrado ganar en la final al italiano Fognini y cumplimenta así el segundo título ya de la temporada 2013 para el tenista español.
Pues muchas gracias, Vicente, semana cargada de deportes y en fin, seguiremos muy pendientes. Gracias, Vicente.
A ti.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se...
Momento para despedirnos, aquí lo dejamos, aquí termina la noche de COPE. Gracias a Lourdes Martínez y a Javier Martínez Reillo, que han estado durante toda la semana en la producción. Javier hoy también en el estudio. En la redacción, Miriam Ponte, José Luis Moreno y Guillermo Cantabrana. En la técnica, Jesús Hernández, Alicia Gallego y Miki Garay. Ya sabes que esta noche, en la noche de COPE, estará Elena Grandal y todo el equipo. Nosotros nos reencontraremos, Dios mediante, la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado. Y ahora te dejo en compañía de La Mañana con José Luis Pérez. El saludo de Fran González. Gracias, adiós.
Oye, lo que traigo se respira en el ambiente. Arriba las manos, aprieta los dientes. No te quedes fuera de esta corriente. Pierde la compostura, bebe de esta fuente. El público está vivo y tiene la sangre caliente. Pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empiezas a notar, moverse tu cintura. Sin duda, sin duda, sin duda.
La noche.